El estudio de hoy corresponde al día 9 de octubre del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Hoy estaremos sobre los tres evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos, los tres evangelios sinópticos, originalmente nos dan un vistazo de la vida de Jesús, su muerte aquí en la tierra. Mateo, Marcos y Lucas presentan a Jesucristo como el Mesías prometido, el siervo del Señor, el Hijo del Hombre, respectivamente. En este vuelo veremos también el servicio, los sermones y los sacrificios y la soberanía de Jesús. Y en testimonio del cumplimiento de muchos de las profecías del Antiguo Testamento. Así, nuestro pastor Skip Asick se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario diciendo: pongan una marca en los primeros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. También nos menciona nuestro pastor de que en el estudio de la semana pasada cubrimos 400 años en 55 minutos, 400 años de historia. Hoy cubriremos tres libros del Nuevo Testamento en los mismos 55 minutos. Pero la razón que lo he hecho así, de cubrir tres libros, es porque estos tres evangelios son tan similares que se le llaman los evangelios sinópticos. En segundo lugar, ustedes como iglesia están bien familiarizados con estos tres libros más que cualquier otro libro de la evangelia. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son elementos y descripciones que todos conocemos mucho, con mucha facilidad. Por eso estaremos haciéndolo así. En el Antiguo Testamento se escribió sobre un gran periodo de tiempo, que fueron 1400 años. En el Nuevo Testamento se escribió en la vida de una sola persona. Para compararlos, vamos a ver que los periodos de tiempo del Antiguo Testamento son periodos cortos que se escribieron en el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo que el Antiguo Testamento anticipó y profetizó se cumple y se escribió auténticamente en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento predijo y en el Nuevo Testamento lo presenta. Veámoslo de esta manera. Me gusta esta fórmula que explicó Agustín. Dijo: el Nuevo está contenido y se explica en el Nuevo Testamento con toda claridad. Una hermosa forma de ver cómo se escribió y está escrita la Biblia, que el Nuevo Testamento contiene lo que se explicó en el Antiguo Testamento. Las sombras que se vieron, los evangelios son sombras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo nuevo contiene lo antiguo, y el nuevo explica lo que se profetizó y se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces, estas tres sombras hemos estado viendo esta serie y anticipando con estos estudios de los 30.000 pies, comenzando desde el Mesías, libertador de Israel. Es lo que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando la Biblia a una altura de 30.000 pies, comenzando desde Génesis, e iremos también hasta el libro de Apocalipsis. Así que estos libros de veras los estamos viendo con mucha paciencia. Aunque yo podía hacerlo más rápido, podíamos sumarizar toda la Biblia en un periodo tan corto, y les mostraré, por ejemplo, cómo lo haríamos. El lunes y martes pasado estuve en Norte de Carolina para la organización de ministerios de Billy Graham, específicamente la Bolsa Samaritana, y hice una afirmación de que toda la Biblia se sumariza diciendo esto: los 66 libros de nuestra Biblia se habla de una persona y dos eventos. La persona que aquí se menciona es el Señor Jesucristo. Los dos eventos son sus dos venidas. La primera vez que Jesús vino, trató con el pecado. La segunda vez que Jesús vendrá va a tratar con el pecado y va a limpiar el pecado. Esto es como una vista a una altura de 30,000 pies. Quizás, a lo mejor uno va a pensar 30 millas de altura, es posible. Los evangelios, de veras, no son biografías como muchos creen que son biografías. Los evangelios son, que ninguno de los evangelios nos presentan biográficamente de ninguna forma completa e histórica de la vida de Jesucristo. Esta afirmación está bien clara. Si vamos a ir al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 20 y versos 30 y 31, Juan escribe diciendo: de veras, Jesús presentó muchos otros milagros en la presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero estos fueron escritos para que ustedes puedan creer de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Jesús tengan vida en su nombre. Y luego en el último verso, que es Evangelio 21:25, Juan concluye diciendo: y también Jesús escribió tantas cosas que si le hubiera escrito uno por uno, yo creo que el mundo mismo no hubiera tenido suficientes libros para escribir que puedan contener todo lo que Jesús hizo. Yo a esto le digo amén. Estos evangelios, por su récord y su propia escrituras, no son explicaciones específicas de la vida de Jesús, pero son libros que seleccionaron ciertos hechos de la vida de Jesucristo. Aún más, yo diría que muy poco se escribió acerca de la vida de Jesús en los evangelios. Los primeros 30 años de la vida de Jesús, simplemente pocas pruebas de lo que Jesús hizo. Este libro de Mateo, Marcos y Lucas y Juan se enfocan en el ministerio y en particularmente en la última semana y el último día de la vida del Señor Jesús, que es lo que vamos a estar viendo en el estudio. Cada uno de los evangelios se escribieron y son biografías de los récords teológicos y apologéticos. Son afirmaciones que enfatizan las características de Jesús. Y también los evangelios presentan a Jesús para comprobar y mostrar y demostrar de que Jesús es esto que enfatizan. Es una forma teológica que enfatiza. Como ya mencioné, Juan 20, verso 30, dice: para que ustedes puedan creer. Él se está moviendo rápidamente a lo que quiere enfatizar. Nuestra palabra evangelio, el término evangelio en inglés y en español, viene de la el idioma que se llamó anglosajón, como un periodo de 600 años de que se escribió. Entonces, esa palabra anglosajona antigua se deletrea y enfatiza. Evangelio viene de la palabra gospel, que quiere decir buena historia o las buenas nuevas. Entonces, evangelio quiere decir buenas nuevas. En el idioma griego sonaba algo así como Evangelion, quiere decir evangelio. Heraldo, un vocero de buenas nuevas. Estos tres evangelios se les llama evangelios sinópticos. Entonces, casi siempre los evangelios son divididos de esta manera, de tres en uno. Son sinópticos, son parecidos, por eso son cuatro evangelios. Son tres evangelios, no incluyendo el evangelio de Juan. Entonces, sinóptico quiere decir, son dos palabras griego. Sun quiere decir con unión. Y hipnático quiere decir lo que se ve, el vistazo. La idea que enfatiza quiere decir que tú estás uniendo algo que tiene el mismo punto de vista. Así que Mateo, Marcos y Lucas son están viendo la vida de Jesús desde una forma similar, aunque a la vez no son igual desde el punto de vista, están hablando de la misma persona. Esto quiere decir que Marcos, Lucas y Juan, Marcos y Lucas siguen la vida de Jesús, aunque de diferente ángulo. La primera porción de los tres evangelios se enfocan en el ministerio en Judea, su ministerio en Galilea, perdón, y luego su ministerio judeo se enfatiza en los últimos días de Jesús en la tierra, viendo la resurrección del Señor. Esto es lo que Mateo, Marcos y Lucas nos muestran. Ahora, mencionaremos que Juan presenta otro estilo que veremos en el estudio futuro. ¿Por qué existen cuatro evangelios? ¿Por qué cuatro evangelios? Pensemos en los evangelios como un retrato de cuatro lados de la vida de Jesús. Un cuarteto musical que, con todo el que están tocando juntos, cada uno hace su propio melodía. Vemos que este cuarteto de cuatro instrumentos menciona las mismas notas, pero con su propio sonido, y hacen un sonido maravilloso. Cuatro libros que explican el testimonio de Jesús, o podemos ver como un Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan perfectamente quién es Jesús. Entonces, o también podríamos ver como el director de una película que está dirigiendo una película y que establece cuatro diferentes cámaras para capturar la misma persona, los mismos eventos, pero por cuatro diferentes ángulos. Esas cuatro cámaras van a grabar diferentes expresiones, diferentes sombras, diferentes retratos, pero las mismas palabras. Mateo le está presentando su evangelio para enfatizar cada uno de los libros. Mateo fue escrito para su audiencia judía, para que se cumpliese lo que estaba profetizado de Jesús, del rey de los judíos, que se profetizó en el Antiguo Testamento. La palabra que enfatiza Mateo en más que en su evangelio es la palabra cumplimiento. Se cumpla, cumpliera. Esto se hizo o fue escrito para que se cumpliera o para cumplimiento. Así que Mateo estaba escribiendo a los judíos y la palabra que Mateo enfatizó más fue cumplimiento. Marcos escribió una audiencia de romanos. Marcos presenta a Jesús como obediente, siervo del Señor, y la palabra que Marcos enfatiza más, inmediatamente, después de. Lucas presenta, y en el libro de los Hechos, Lucas escribió su Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y Lucas enfatiza a Jesús como el hombre perfecto. La palabra que Lucas enfatiza mucho es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. También Juan escribió dirigiéndose a todo el mundo en general. Juan quiere que el mundo crea que Jesús es el Hijo Divino de Dios, que es Dios mismo. Mateo enfatizó lo que Jesús dijo. Marcos enfatizó en lo que Jesús hizo. Y Lucas enfatizó en lo que Jesús sintió. Y Juan enfatiza más quién es Jesús. Vamos a pasar por estos cuatro puntos. Mateo enfatizó qué es lo que Jesús enseñó. Mateo fue escrito como por cinco discursos. Cinco mayores discursos, pero en verdad fueron cinco discursos. Entonces, Mateo enfatiza en los dichos y de Jesús. Marcos enfatiza más en lo que Jesús hizo. Y rápidamente se movía. Marcos presenta a un Jesús que rápidamente estaba caminando de un lugar a otro. Lucas se enfoca en lo que Jesús sintió. Describe a Jesús en su estado humano, su compasión, vamos a explicar un poquito más después al pasar por esto. Juan habla de quién fue Jesús. Con todo de que Jesús fue humano, pero a la misma vez fue Dios. Juan dice, para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo obtengáis vida eterna. Los primeros tres evangelios, que son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como ya mencioné, son diferentes del evangelio de Juan. Voy a mencionar cómo y por qué. En toda la vida de Jesús se mencionan dos eventos en estos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que Juan comparte. Cuando Jesús caminó sobre el agua, y esos dos eventos, milagros que Jesús, que los sinópticos son como Juan. Pero así unidos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan un retrato completo del hombre Dios. Mateo 1:1, ¿qué nos dice? Dice, Mateo nos escribe para la audiencia judía una vez que los hijos de Israel quiere que los hijos de Israel reconozcan que este hombre, esta persona, este Cristo, este Jesús es el Mesías esperado, el cual que profetizaron los evangelios, los que nos debe de traer el plan de salvación para la audiencia judía. Eso es como por eso presenta a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham, que fueron las profecías que se conocían, hijo de David y el pacto que hizo con Abraham. Así que Mateo construye, edifica su escritura en cinco discursos principales, tres que fueron los principales. Los discursos mayores de Mateo fue el Sermón del Monte, las parábolas del reino y el discurso del Monte de los Olivos. Los voy a explicar al continuar. Encontramos que son cinco discursos que Mateo comparte por sobre todo y están delineados. En primer lugar, el Sermón del Monte. Son capítulos 5, 6 y 7. El segundo, cuando Jesús comisionó a sus discípulos en Mateo capítulo 10. El tercero son las parábolas del reino, 7 de esas parábolas en el capítulo 13 de Mateo. El cuarto discurso es el discurso de iluminarte como niño y también el discurso del Monte de los Olivos, que es donde Jesús presentó desde el Monte de los Olivos a sus discípulos, hablando de los últimos días, son capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo quizás no fue su nombre original. Sabemos que Mateo era un judío, tenía un nombre judío, y fue el nombre Leví. Fue el nombre original de Mateo, Leví. Entonces, como decir Leví quiere ser que era nombre judío. Quizás Mateo, el nombre Mateo, es el nombre, esa es simplemente mi opinión, que Jesús lo llamó Mateo. Muchos eruditos y estudiosos lo creen así, y yo estoy de acuerdo que eso es. El nombre Mateo quiere decir regalo de Dios. Imagínate, regalo de Dios, ven acá. Es un hombre interesante que este hombre que servía a Roma colectando los impuestos, Jesús lo llamó regalo de Dios. Todo lo que puedo decir que Jesús le llamó el nombre Mateo. No va a ser basado en lo que Mateo era o lo que Mateo iba a venir a hacer una vez que Jesús lo escogió. Tú eres un recaudador de impuestos, estabas quitándole a la gente, ahora te voy a hacer que vas a hacer el regalo de Dios para el pueblo que le has estado quitando dinero. Es lo que hizo Jesús. Jesús lo quitó, lo revisó, lo renombró, como lo hizo con Pedro, y los usa. Leví trabajaba para el Departamento de Rentas Internas de Roma. Mateo capítulo 9. Aquí está hablando de su propio nombre. Dice que Jesús llegó a la mesa, la oficina en Cafarnaúm. Si vas a Cafarnaúm hoy, yo les puedo mostrar la marca número 9 donde se cree que estaba la oficina donde Mateo recaudaba impuestos en Cafarnaúm para Roma. Jesús pasó por ahí y no fue ninguna explicación grande para Mateo, si simplemente le dijo, sígueme. Fue todo lo que le dijo. Dice que Mateo salió de aquella oficina dejando todo atrás y siguió al Señor. Yo creo que Mateo había oído las predicaciones de Jesús. Debe haber estado oyendo los discursos de Jesús por tiempo. Por eso cuando oyó las palabras de Jesús, sígueme, siempre lo siguió. Mateo 1:1 comienza el libro con la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces, después de este verso de Mateo 1:1, sigue toda la genealogía, donde se mencionan 39 engendramientos. 39. Isaac engendró a Jacobo, Jacobo engendró a Judá y sus hermanos. 39 engendramientos. La palabra genealogía aquí, la palabra griega es geneseos, génesis, genealogía, quiere decir geneseos. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, rey de Israel. Entonces, Mateo comienza presentándonos la genealogía. ¿Por qué es importante la genealogía? La genealogía es importante para los judíos, porque los judíos quieren saber qué es el pasado, su pedigrí, de qué tribu venía Jesús, cómo era que era relacionado a el rey David y al patriarca Abraham. Entonces, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, versos 5 y 6 de capítulo 1, se unen a la vida de David, porque cuando alguien aseguraba ser que era descendiente del rey David o del trono del rey David, tiene que mostrar su linaje, su descendencia al rey David. Ahora leeremos que cuando Jesús vino a Nazaret y citó Isaías 61, dijo, esta lectura hoy se ha cumplido a sus propios ojos. Y lo comprobó, porque los que lo escucharon dijeron, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo dice pues que se ha cumplido? En Galilea y otras partes donde él habitó y Jesús caminaba, Jesús afirmó que él era el pan de vida. Jesús afirmó que él era la luz del mundo, y los que lo oían decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, a la cual madre y padre nosotros conocemos porque crecieron entre nosotros? Estaban interesados en reconocer quiénes fueron sus padres de Jesús, de a qué tribu pertenecía y qué era su genealogía. Eso era importante para todos los judíos y lo es en estos días. Para nosotros también debe ser importante. Yo recuerdo en una tarde que teníamos un estudio bíblico y alguien tocó a la puerta y dijo a los que estaban a la puerta que él era Jesús. Lo confronté y le pregunté de qué tribu venía y en qué ciudad había nacido. Si le hubiera dicho que era descendiente de Abraham, a lo mejor sigo platicando con él. Pero cuando él dijo que había nacido en Pittsburgh, inmediatamente dije, aquí se acabó la conversación. Le dije, ahí está la puerta, por favor salga y nunca regrese con esa idea. Pero antes que se fuera, le dije, ¿cómo puede usted mostrar auténticamente que usted es Jesús? Dijo, lo leí en el Tercero Testamento. Le dije, perdóneme, yo he leído Primero, Segundo Testamento. ¿Quién escribió el Quinto Testamento? Dijo, yo lo escribí. Entonces dije, no, váyase, señor, no nos vamos a perder tiempo con ustedes. Esto es la genealogía de Jesucristo. Esto es la familia, el álbum familiar de Jesucristo. Veamos en Mateo 1:17, dice, de manera que de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde que estuvieron cautivos en Babilonia por 14 generaciones hasta Cristo fueron 14 generaciones. Tres secciones de generaciones de 14 generaciones. No podemos entender por qué, pero sí entendemos que aquí dice literalmente 14 generaciones, lo que era altamente en la mente de los judíos conocido y entendido. Si vas a buscar un sistema simétrico, es que es gente interesante que van a memorizar la genealogía del Mesías. Así que para hacerlo más fácil memorizarlo, presentan este simetrío que son 14 generaciones. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta y había concebido del Espíritu Santo. Aquí vemos hasta este punto ya que dos veces notamos el nombre Jesucristo que escribió Mateo. Capítulo 1:1, la genealogía de Jesucristo. Capítulo 1, verso 18, aquí el nacimiento de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver claramente ya el nombre de Jesucristo. Y Cristo no fue su apellido, ni fue ningún sobrenombre. Su nombre no fue Jesús y su apellido Cristo, como algunas personas que se creen inteligentes sin haber estudiado la Biblia dicen, creen que su nombre era Jesús y su apellido Jesucristo. Y dicen, ¿tiene que ser su nombre, apellido Jesucristo? Yo les digo, no. Su nombre original fue Josué, y luego José, hijo de José. Josué, hijo de Cristo no es nombre. Cristo es la palabra griega que quiere decir Mesías, el ungido. Su palabra hebrea, Mesías, el ungido. El Mesías ungido es lo que quiere decir Cristo. El término Mesías es la palabra se enraiza de ungiendo, el ungido. Esto quiere decir que cuando una persona lo ungían para el servicio al Señor, usaban aceite de olivo. En la antigüedad, entre los judíos y los profetas, cuando ungían a una persona, le untaban aceite, significando que estaba marcado, separado, para un servicio santo a Dios. Así que el término Mesías, esto quiere decir el ungido, entre los judíos, para una tarea específica sirviendo a Dios. Los judíos esperaron al Mesías por largo tiempo, por mucho tiempo. Los judíos oraban diciendo diariamente, los judíos piadosos decían, yo creo en la venida del Mesías y aunque tarde y tarde, yo lo esperaré hasta el día siguiente. Así que ellos diariamente hacían esta oración de que esperaban que apareciera el Mesías. Mateo nos presenta el ministerio galileo de Jesús, el ministerio de Galilea y Judea, sufrimiento y discurso, los cinco discursos de Jesús, el sermón del monte, las parábolas y el discurso de los olivos. Todas estas enseñanzas de Jesús es lo que Mateo enfoca, lo que Jesús dijo. Esto quiere decir que Mateo es el evangelio más largo de los cuatro evangelios. Entonces, es evangelio de Marcos es largo porque incluye los cinco discursos de las enseñanzas de Jesús. Esto nos lleva al evangelio de Marcos. Marcos es el evangelio más corto de los cuatro evangelios porque podemos ver con toda claridad de que el evangelio de Marcos, si vas a ver los cuatro discursos de Mateo, Mateo va a ser también el más largo. La razón que es corto en comparación con Mateo es porque Marcos no enseña todas las enseñanzas que incluye el evangelio de Mateo. Entonces, muchos eruditos y estudiosos creen que el evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Yo no estoy muy seguro ni afirmo esto porque esto sería una vista más nueva como para el siglo XIX, donde sabemos que el último siglo, o el último 100 o 150 años, el punto de vista que hemos visto de los evangelios sinópticos, los cuales estamos estudiando esta tarde. Tradicionalmente, y la tradición enseña, de que el evangelio de Marcos, o fue Marcos quien escribió el libro de Marcos cuando Marcos se encontraba en Roma. Y las palabras de el evangelista Marcos, dice Marcos, nos presenta el testimonio de Pedro. Así que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Pedro se lo dictó a Marcos, Marcos lo escribió. Entonces, Pedro dictó su Evangelio y Marcos lo escribió y nos lo presenta. Marcos no era uno de los doce apóstoles. El nombre completo fue Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé y era hijo de hermana de... Y nació como 15 años después de los eventos de Jesús. Por eso es que Juan era un adolescente en los días de los evangelios. Quizás Pedro fue el que ayudó a Juan para que aceptara al Señor Jesucristo, porque tú habías oído que Juan Marcos era hijo de la madre de Marcos, que tenían en su casa estudios bíblicos. Lo sabemos que en capítulo 12 de los Hechos, donde dice que la iglesia se reunía para orar por Pedro en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y es cuando Pedro fue librado de la cárcel. El ángel lo libró de la cárcel y vino a dar a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Cuando Rode abrió la puerta que tocaba Pedro, y del gozo de saber que era Pedro, ni siquiera le abrió la puerta, sino que fue y avisó a la iglesia que estaban en oración, y les dijo: Pedro está a la puerta. Ellos dijeron: debe de ser su fantasma o su ángel. Esto es interesante. Estaban reunidos orando para que Pedro fuera librado de la prisión, y cuando oyen que Pedro está librado de la cárcel, no le creen, no mostraron su fe. Dios les contestó su oración. Después que les contestó su oración, tocó a la puerta y dice: aquí estoy libre. Y dijeron: no puede ser real que Pedro haya sido librado. Eso tomó lugar en la casa de María, la madre de Juan Marcos, el cual nos escribió este evangelio. Les menciono de que esta María era la hermana de Bernabé, porque dice en el libro de los evangelios que Juan Marcos salió al viaje misionero con Pablo, y cuando llegaron a la ciudad de Perga, en Perfilia, ahí Marcos dijo que él se regresaba a su casa, algo de que trajo una gran contención, una gran discusión entre Pablo y Bernabé, a punto de que Bernabé y Pablo se separaron y siguieron dos equipos diferentes. Pero sabemos que llegó un punto donde Pablo perdonó a Juan Marcos y lo volvió a llevar a sus viajes misioneros. Algo más acerca de Juan Marcos, ya que Juan Marcos se menciona en el Evangelio de Marcos. Hay una explicación, un récord de un joven en el jardín de Getsemaní que estaba simplemente cubierto con una túnica, y Juan escribe de que los romanos lo persiguieron aquella noche que Jesús fue arrestado, y él huyó y un soldado lo atrapó de su túnica, y dice que se fue desnudo por el monte del Getsemaní. Está en el Evangelio de Juan, donde explica el arresto de Jesús, y este joven desnudo corrió por el monte del Getsemaní. Así que esa historia está aquí en los evangelios. Se cree que ese joven que huyó fue este Juan Marcos. Y parece ser que es cierto, porque es el único que lo explica. No incluye quién fue su nombre, quizás que le dio pena, pero todos podemos concluir que fue Juan Marcos el que huyó desnudo. Así que Mateo y Lucas nos presentan nombres y partecitas de la vida de Jesús. Juan, como vamos a ver en el estudio próximo, Juan nos presenta a Jesús como una portada completa. Marcos es como un video rápido, una persona que se movía rápido. La historia que nos presenta Marcos y enfatiza de Jesús es que Jesús era un siervo. Jesús es el siervo que presenta en 10:45. Incluye que Jesús dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Podemos ver una forma rápida que Marco presenta a Jesús como un siervo. Así que Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 3. Cita Malaquías 3:1, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cita Isaías 40. Inmediatamente podemos ver que Marcos conecta las predicciones del Antiguo Testamento de Juan el Bautista. Inmediatamente nos lleva a Juan el Bautista, que se cita en el verso 3. Así, bautizaba Juan, o en el verso 9. Esto es interesante entender de que Marcos no presenta genealogía de Jesús. Lucas y Mateo no presentan genealogía, pero Pedro no. Marcos, ¿por qué no? Marcos no tiene que presentar genealogía porque Marcos no quiere no está presentando a Jesús como el rey, pero Mateo presenta a Jesús como el rey de Israel. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Un siervo no necesita genealogía. ¿A quién le importa de dónde viene un esclavo? Los siervos no tienen que presentar su genealogía. Presentando a Jesús, Marcos lo presenta como siervo, él elimina la genealogía. De esta forma, Juan presenta las enseñanzas de Jesús y no quién, de dónde venía. Marcos se mueve de acción a acción a acción de Jesús. Y Marcos utiliza ciertas palabras para presentar a Jesús como siervo. La palabra más común es y más, y después, y sigue. 63 veces la palabra y aparece en el Evangelio de Marcos. Y continúa usando, sigue, dando a entender. Si lees el primer capítulo de Marcos, te vas a sentir que está rápidamente, hasta el punto que vas a sentir cansado, porque menciona la misma palabra 63 veces. En todo el Evangelio aparecen la palabra 1,331 veces, menciona y siguió, o fue, vino, fue, regresó, fue, inmediatamente. 1,331 veces aparece esta explicación. Veamos Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10. Y luego, o inmediatamente, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Evangelio, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que descendió: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo compaciencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 y eran tentado por Satanás, estando con él las fieras. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre. Y dejando luego su padre, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y inmediatamente luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. 21. Y entraron en Cafarnaún, e inmediatamente el día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Hasta aquí nos sentimos ya cansados nomás de leer estos 21 versos. Marcos presentó a Jesús en una forma única, presenta que Jesús estaba deprisa, o él lo presenta deprisa, como un siervo que no se sentaba, simplemente seguía de un evento a otro evento, de una cosa a otra cosa, de una atracción a otra atracción. Algo más que tenemos que entender aquí, casi una mitad del Evangelio de Marcos es dedicado a los eventos de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 10 de Marcos, al fin del libro, hasta el fin del libro, menciona la última semana de la vida del Señor. Marcos anuncia la vida y resurrección de Jesús. Capítulo 9 hasta el verso 16 trata con los eventos de la última semana de la vida del Señor. Marcos presenta y está haciendo una caminata de Jesús rápida hacia la cruz. Es lo que enfatiza Marcos, que Jesús va a la cruz. Un erudito bíblico de Inglaterra y de Escocés que ministró, se llamó Graham Scrabby, ministró hace como un siglo, dijo, Graham Scrabby, un erudito inglaterro, dijo, puedes cortar la Biblia en cualquier parte y vas a ver que sangra. Vas a cortar la Biblia en cualquier parte y vas a ver que sangra. O se menciona la sangre. No importa dónde vayas, este erudito vas a ver la línea escarlata de salvación del Señor Jesucristo. Corta la Biblia en cualquier parte y va a sangrar. Va a mostrar desde Génesis hasta Apocalipsis cómo la vida de Jesús, la sangre de Jesús, es lo que nos salva de todo pecado a todos los que así creemos. Marcos se enfatiza en esta última semana de Jesucristo, y lo cual incluye su crucifixión y resurrección. Entonces, esto es importante que no se nos olvide este hecho. Jesús en Apocalipsis capítulo 13 le llama el Cordero inmolado desde antes del fundamento del mundo. Esto nos dice que la mente de Jesús, que Dios se inspiró por el Espíritu Santo, los escritores, y presenta a Jesús como el Cordero de salvación. Vamos a ver también las estadísticas de los cuatro evangelios. Ya mencioné que Marcos se enfatiza en la crucifixión y la última semana de la vida del Señor. Si vas a ver los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, vas a encontrar que se encuentran solamente cuatro capítulos que hablan de la vida, los primeros 30 años de la vida de Jesús. Solamente cuatro capítulos lo mencionan. Mateo capítulo 2 y Lucas son solamente cuatro capítulos que solamente hacen mención de los primeros 30 años de la vida de Jesús. Estos son solamente cuatro menciones, pero 85 capítulos, comparando con cuatro, 85 capítulos nos hablan de los últimos 3 años y medio de la vida del Señor. De esos 85 capítulos, 29 de esos 85 hacen referencia a la última semana de la vida de Jesús. De esos 29 menciones, 13 de los 29 capítulos hablan de las últimas 24 horas de la vida de Jesús. Vemos que los 5 capítulos se refieren al sacrificio de Jesús en la cruz. Estos eventos que se mencionan del último día de la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos 579 versos que hablan de las últimas 24 horas de la vida de Jesús. Esos son, con toda claridad, podemos ver que la cruz era el enfoque de los evangelios y la vida de Jesús que se mencionan en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Entonces, por eso vemos que la Biblia se trata de una persona y dos eventos, Jesús y sus dos venidas a la tierra. Cuando venimos al Evangelio de Lucas, vemos que el Evangelio de Lucas es el evangelio que habla más completamente, la narración más completa de la vida de Jesús, de los tres evangelios sinópticos. Nos presenta más ampliamente la vida de Jesús desde su nacimiento. Es lo que hemos visto en estos evangelios, de que Lucas tenía su propio estilo para escribir, muy diferente a Mateo y Marcos. Marcos tiene su estilo literario. Si vamos a leer en griego de Juan, vamos a ver que en griego fácilmente, cuando lleguemos a Lucas, vamos a ver que hay complicación. Lucas claramente muestra que era un hombre educado. Algo que tenemos que entender de Lucas es que un 27% del nuevo evangelio fue escrito por Lucas, un doctor gentil, o sea, un doctor incrédulo. 27%. Lucas tiene más escrituras en el Nuevo Testamento que ninguno de los apóstoles. Si vas a sumarizar el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, Lucas escribió esos dos libros. Encontramos que es un 27% del Nuevo Testamento que escribió Lucas. Lucas nos presenta 37.923 palabras. 37.923 palabras. El apóstol Pablo toma el segundo lugar, que escribió 13 epístolas. Pedro nos presenta 13 epístolas. Contando las palabras de Pablo, fueron 32.407 palabras, tomando el segundo lugar. Y luego el tercer lugar lo toma Juan, que nos presenta 20% del evangelio. Porque Juan escribió su evangelio, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Por eso nos presenta 23.000 palabras más que Lucas. Así que vemos cómo está escrito por orden. Como ya lo he mencionado, las narraciones de Lucas son las narraciones más claras acerca de Jesús. Lucas escribe 20 milagros. 7 de esos milagros son únicos y solamente los escribió el evangelista Lucas. Lucas nos presenta 23 parábolas. 18 de esas parábolas solamente están en el libro de Lucas. La parábola del hijo pródigo, la palabra del samaritano, esto está nomás ahí, y 20 milagros. 28.092 palabras. Son historias únicas. Recordamos en el libro de Lucas, capítulo 24, de los dos evangelios, de los dos evangelistas que caminaban por la calzada de Emaús, solamente Lucas lo explica. Lucas nos presenta más acerca de la compasión, la naturaleza compasiva de Jesús, la compasión de Jesús hacia los gentiles, la compasión de Jesús hacia los pecadores, la compasión de Jesús hacia los niños. Todo esto solamente Lucas nos lo presenta ampliamente. Y por una buena razón, porque Lucas era un incrédulo. Lucas entendía perfectamente lo que era ser incrédulo, estar destinado al infierno, pero ahora creyendo en Jesús, un cambio enorme, un regalo máximo que nadie puede recibir, solamente que conozca a Jesús. También, algo más acerca de Lucas, que le es muy particular a Lucas. Lucas incluye salmos de alabanza, himnos de alabanza en sus escrituras que los otros evangelios no lo presentan. La Magnificat que menciona María, que dice, mi alma glorifica al Señor. Es hermoso, dice, María dijo, engrandeced mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. La Magnificat de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Todos estos hermosos himnos que le dan gloria a Dios. Los himnos de los pastores, el salmo que citó Simeón, ese hermoso himno que mencionó Samuel. Lucas, como ya mencioné, era un doctor incrédulo, gentil, no era judío. Con todo y que Lucas cita el Antiguo Testamento con mucha facilidad, menciona el Antiguo Testamento con mucha facilidad, más fácil que Mateo, porque Mateo se escribe a los judíos. Por eso es que Mateo se enfatiza en citar las profecías. Cuando Lucas menciona la mención septuagésima del Antiguo Testamento, la traducción del hebreo traducida al griego. Esto quiere decir que los primeros tres capítulos del Evangelio de Lucas incluyen las dos anunciaciones a María y a Elizabeth, dos madres seleccionadas que fue María y Elizabeth, y Dios nacimientos anticipados, acerca donde incluye el Antiguo Testamento. Ahora continuaremos leyendo Lucas 1:1, que nos dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, 4, para que conozcáis bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. El nombre de Teófilo que aquí aparece, que también nos muestra y aparece en el libro de los Hechos, comienza diciendo: los tratados que te escribí, oh Teófilo, acerca de lo que Jesús comenzó a hacer todo el tiempo que estuvo entre nosotros. Teófilo, que se menciona en los dos escritos de Lucas, que es el libro de los Hechos y aquí el libro de Lucas. Teófilo, entendemos desde el principio de que Teófilo, muchos han intentado escribírtelo. Teófilo era propietario de Lucas. Lucas debe haber sido su cirujano. Por eso aquí Lucas toma la posición que se encuentra de escribirle a su estimado Teófilo. Lucas muestra su forma teológica en que presenta a Jesús. Les presento porque esto nos da a entender y nos da a entender la inspiración, cómo funciona la inspiración. La inspiración divina nunca niega la cooperación divina, nunca niega la cooperación humana. Esto quiere decir que cada autor de las Escrituras tuvo su propio estilo, su propia educación, enfatizan en su propia forma de explicar los eventos que describen. Esto no los disminuye a otras personas que están educadas y tienen un estilo magnífico o más práctico, sino que todas sus inspiraciones las escriben para darle gloria a Dios. Nada más. Cada uno utiliza su propio vocabulario, su propio estilo. Segunda de Pedro 1:21, Pedro dice: santos hombres que hablaron y fueron movidos por el Espíritu Santo. Es la doctrina de inspiración. Los santos hombres escribieron de acuerdo a su inspiración, como el Espíritu Santo los inspiró. Son las palabras que se utilizaban en los puertos. A un avión se le cargaba, se le declaraba su destinación. Regularmente eran barcos veleros que el viento los movía y continuaban por la alta mar utilizando el viento. De esa forma llegaban al destino que se les había asignado, y así también el Espíritu Santo ha asignado a los escritores y los ha movido. Vamos a regresar a ver el nombre de Lucas. ¿Quién era Lucas? La respuesta: de veras no sabemos quién fue Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Quizás Teófilo fue el dueño, el dignatario, el noble, que era el dueño de Lucas. Lucas era su siervo de Teófilo. O sea que Lucas le pertenecía a Teófilo por algún tiempo. Por eso es que Lucas le está escribiendo a su estimado. Lo estima porque lo había tratado bien, aunque era siervo. Desde un punto de vista, los doctores del primer siglo a veces eran importantes. Tú entiendes. Si tú perteneces a alguien, pero en aquellos días los esclavos eran dueños de dignatarios. Las personas dignatarios eran acaudalados y podían comprar esclavos. Por eso es que Teófilo era el que era dueño de Lucas, es lo que podemos entender. Porque aunque aquí no dice todo su nombre, pero reconocemos que Teófilo quiere decir amador de Dios. Imagínate, Lucas le pertenecía a un hombre que su nombre era amador de Dios. O sea que un hombre, podemos decir también servidor de Dios, ¿verdad? Y esto quiere decir que Lucas también trabajó en el palacio del César. Les menciono porque en el libro de Filipenses, Pablo concluye su libro diciendo, saludad a los que viven en la casa de César. Por eso es que había cristianos que vivían, servían en la familia real del César. Puede ser que Teófilo había vivido ahí, había servido ahí, y de esta forma él tenía como siervo a Lucas. Sabemos que, perdón, sabemos que Lucas era un cirujano y vivió en Troas, en Asia Menor. Había un lugar donde Lucas escribió de la visión de Troas. De Troas se fue a Filipos, donde muchos eruditos, los más eruditos conservativos del Nuevo Testamento, creemos que en la visión de Macedonia que vio, creemos que fue Lucas, fue quien tuvo la visión de la visión de, fue a Macedonia. De ahí fueron a Macedonia y Lucas se unió a este grupo que fue a evangelizar en Macedonia. Uno de las cosas notables acerca de Lucas, del estilo de escribir de Lucas en su evangelio, es que Lucas escribe como un doctor. Lucas escribe acerca de sanidades y lo describe gráficamente. Lucas escribe y describe el libro de los Hechos, donde él describe cómo se realizaban las operaciones o las actividades de cirugía. Un erudito del Nuevo Testamento afirma que el doctor Lucas usó más términos médicos que ningunos otros escribieron. Así que Lucas escribe muchas palabras médicas, algunas. Capítulo 2 y verso 1 dice, Lucas 1:1. Primero, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido clarísimas. Algo que dice autáutico, de donde sale la palabra autosía. Es un término médico. Notemos la palabra ministraron. Es que decir, enseñaron, un esclavo que escribió, enseñó, con todo que era escribo, era un término médico, aunque quizás no se oye mucho en el término médico, pero en aquellos tiempos se utilizó en un médico, un término médico. Doctor Lucas escribió el verso 12 diciendo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministros, están dando a entender, nosotros somos un grupo de ministros, estudiantes del gran cirujano que es Jesús. El pasado y estilo de Lucas parece ser que es lo que daba a entender, que eran recopiladores y estudiantes de lo que se encontraba, en este caso de la palabra de Dios. Como ya mencioné, que Lucas escribió este libro para los griegos, dirigiéndose a la audiencia griega, que era la, el término hijo de Dios aparece muchas veces en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Los griegos hacían mucho, enfatizaban mucho en la humanidad, en cómo servían. Desde la edad de oro que se escribió, hablaban del hombre ideal. Lucas presentó a Jesucristo como hijo de hombre, el hijo de Dios, el hombre perfecto. Como ya mencionamos, Jesús mostró historias de compasión y Lucas las escribe en detalle. Así que Lucas menciona más actividades de Jesús de sanidad. Veamos en Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Y dice en el verso 41. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto es algo que un médico describe, porque él es médico. Esto nos muestra que cuando el ministerio de Juan el Bautista comenzó, fue cuando Juan el Bautista era como de 9 pulgadas de largo y quizás no pesaba más de 2 libras. Eso fue cuando comenzó el ministerio de Juan el Bautista, como un feto. Era un feto. Esto aquí Lucas nos muestra donde principia la vida. Ahí comienza la Biblia, cuando el niño se engendra, ahí comienza la vida. Tenemos que entender aquí Lucas 1:41 del Evangelio de Lucas. Cuando vamos al capítulo 3 de Lucas, vamos a ver que en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, Lucas provee la genealogía para nosotros, nos muestra la genealogía. Otra genealogía diferente, que esto nos lleva hasta el rey David, y esto no pasa por el hijo de Salomón, sino que nos lleva hacia una curva y nos lleva hasta el rey David a través de otro hijo del rey David llamado Natán. Así que tenemos 2 diferentes genealogías de diferentes antepasados y pasan por el rey David, las 2 genealogías, pero alude a uno de los hijos del rey David porque se cree que la genealogía de Mateo era la genealogía de José, que era el padre legal de Jesucristo. No hijo, no padre biológico, pero padre legal. La genealogía de Lucas nos lleva al récord de María. ¿Por qué es importante entender? ¿Por qué ver la genealogía de José y genealogía de María? Esta es una buena pregunta, porque la genealogía del Mesías fue predicha, profetizada, como el que vendría de la familia real del rey David, descendiente real del rey David. Pero si tú conoces el Antiguo Testamento, entenderás que el linaje real de David llegó a un punto que se corrompieron tanto los reyes de Judá, de que Dios los maldició. Dios maldició hasta cierto punto el linaje del rey David. Esto arruinó. ¿De dónde va a venir pues entonces el Mesías? Si ves que tiene que ser descendiente del Jeremías 22:13, nos dice Jeconías 22:13. Pasó el linaje de 22:30 de Jeremías, dice: así ha dicho Jehová a Jezeca de Jeconías, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre de quien nada prosperó. Sucederá que en todos los días de su vida, porque ninguno de los descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. ¿Por qué? Jeconías. Eso sucedió. Tomó lugar. Ninguno de los descendientes de Jeconías se sentó en el trono de David, sino que fue su tío, no su descendiente de Jeconías. Así que te vas a rascar la cabeza y vas a decir, ¿ahora qué? ¿Acaso es contradicción? ¿Cómo es que el Mesías va a continuar siendo descendiente de la línea real del rey David si no continuó por el hijo de Jeconías? ¿Cómo? Por un nacimiento virginal. Eso es la solución. Una forma de conectar el linaje real para Jesús. Así que la genealogía de Jesús y de José, Jesús es el padre legal de Jesús, pero no un padre biológico, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. José es su padre legal. Así que el récord nos lleva a los evangelios de Lucas y Mateo. Llegan por el rey David, la línea real, incluyendo hasta el rey David. Pero después del rey David, el linaje se estropeó. Así que el linaje de sangre, el linaje biológico de Jesús a través de María, llega hasta David y pasa también hasta pasar no por la línea real de los descendientes del rey David, sino que de David a Natán. Por el nacimiento virginal de Jesús, puede tener el derecho legal a ser descendiente del rey David por el linaje que no fue maldecido. Esta es la solución, cómo debe de nacer Jesús y ser descendiente de la descendencia real del rey David, a través de Natán, por su hijo Natán. Así que Lucas continúa con su linaje igual de María y su hijo Natán. El ministerio de Galilea, el ministerio de Judá y la última semana, capítulo 19, versos 20 y 24. Vamos a ver el capítulo 19 de Lucas, 19:41 de Lucas, para ver las marcas de Lucas y la compasión de Jesús que escribe Lucas. Lucas 19:41. Cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén, vio la ciudad y al verla lloró sobre ella. 42, diciendo: oh, si tú también tú conocieres a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de sus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús cumplió las profecías de que dijo, se dictó la profecía del profeta Daniel, capítulo 7, de las 70 semanas de la profecía desde la predicción de Artajerjes Longimanos, desde Lucas 173, 80 mil días, no reconocieron, debían de haber reconocido que fue predicho 445, el año 445 antes de Cristo, cayeron en abril 6, el año 32 después de Cristo, o sea, la edad de Cristo. Así que Jesús se está moviendo y muestra su compasión cuando lloró la ciudad de Jerusalén. Capítulo 10, vamos a ver capítulo 24 de Lucas, para ver dónde concluyen los evangelios sinópticos. Lucas nos presenta una historia que a mí me ha inquietado mucho, mucho me ha inquietado esta historia. La historia de dos discípulos que caminaban por la calzada de Emaús. Caminaban de Jerusalén a la aldea de Emaús, hablando de y mencionando la crucifixión. Se sentían ofendidos, se sentían humillados. Jesús se encontró caminando por la banqueta con ellos, pero dice la Escritura que no lo reconocieron. Verso 17, Jesús les dijo: ¿qué prédicas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis por él? ¿Y por qué estáis tristes? 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19, entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazareno. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 27, después de esta conversación continuó: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría y hablaba de las escrituras? Cada vez que yo leo este pasaje me siento inquieto. Si hubiera sido un estudio bíblico, yo me gustaría que Judas hubiera escrito con video sería este. O que nos hubiera escrito lo que Jesús les dijo ampliamente. Me gustaría haber visto cómo Jesús interpretó el Antiguo Testamento. Solamente estos discípulos tuvieron la dicha de oírlo, pero nadie los escribió. Algo importante acerca de este estudio bíblico. En primer lugar, fue un estudio profético. Estaba hablando de la profecía. En segundo lugar, era una explicación exposicional. Una enseñanza exposicional. Todo acerca de él mismo. Imagínate cómo se escribió, si hubiera escrito este volumen. Se dijeron uno al otro que su corazón ardía cuando oían la voz del Señor, cuando les explicaba lo que las Escrituras hablaban de él. Dijeron, recuerda cómo nos ardía el corazón cuando él nos exponía las palabras, o nuestros corazones ardían cuando él nos habló. Nuestros corazones ardían de gozo, de contento, cuando él nos hablaba y nos exponía. Ahora mi pregunta es, ¿de qué les hablaba? ¿Qué escrituras del Antiguo Testamento les habló? Les expuso todo lo que las escrituras hablaban acerca de él. Les expuso las escrituras con las que ellos crecieron, que ellos conocieron desde su juventud. Pero oír cómo Jesús exponía aquellas palabras, sus corazones ardían. Si tú quieres que tu corazón arda, ¿quieres que tu corazón se encienda y arda de gozo? Busca las palabras de Jesús. No importa cuál evangelio sea. Lee los cuatro evangelios y cuando oigas las palabras de Jesús, el Espíritu Santo va a hacer que tu corazón arda de gozo, de contento, de la maravillosa presencia de Dios en tu vida. Esto te debe de hacer que tu corazón se sienta que arde de gozo y contento. Yo quería hablarles de un problema hipnótico, pero el tiempo se nos ha agotado. En el próximo estudio, que es en el libro de Juan, vamos a mencionar acerca de estas situaciones que el tiempo no nos permitió hoy. El Evangelio de Juan, que sigue en el estudio futuro. Padre, gracias, porque hemos podido estudiar tu palabra semana tras semanas, grandes secciones de tus grandes enseñanzas, de tu texto bíblico. En esta tarde de hoy, Señor, hemos visto la respuesta de Mateo como seguidor de Juan Marcos que entrevistó, y así pudimos ver los tres evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, diferentes fuentes de tu sagrada enseñanza, en forma específica la compasión de Jesús. Tres diferentes perspectivas, seguidas por cursos similares con diferentes perspectivas y diferentes énfasis, que nos hablan de un Salvador amable, que es Rey de Reyes, Rey de los Judíos, siervo del Señor, y que nos ha sanado como hombre, pudo él sentir igual que yo y los que me están escuchando. Sí, Padre Santo, gracias por darnos la oportunidad de poder ver a Jesús en cada uno de los evangelios, en una forma más profunda, más amplia. Y en ese nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te decimos gracias, 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 Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús, lo recibimos todo, siempre. Sí, hermano, gracias que nos han acompañado en este hermoso estudio. Y si ustedes nos están escuchando a distancia de la iglesia Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos este número telefónico gratis, sin costo alguno por usted. Llámenos al número telefónico 1-800-922. 1-888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. El estudio de hoy es correspondiente al día 9 de octubre del año 2019.